COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Asturias en este lunes 25 de abril del 2022, que nos trae una noticia en el Real Oviedo, que es que volvió a ganar. Es la quinta victoria consecutiva del Oviedo, que cada vez está más cerca del playoff de ascenso. Tiene el sueño ya al alcance de la mano. Y es noticia el Sporting, porque esta noche cierra la jornada 37 en segunda, en Almería, contra la Almería, que si gana se mete en ascenso directo. Va a pasarse Luis Rueda por aquí. Vamos a escuchar a Javier Fernández, al presidente del Sporting, que no suele ser habitual. No suele hablar el presidente del Sporting, le vamos a escuchar. Y hay mucho más, hay muchísimo más. Hasta las 4 de la tarde. Radio Local, Deportes COPE Asturias, con Dani Berrocal en el control. Arrancamos. Con el Real Oviedo, que lo tiene cada vez más cerca. Ayer ganó 1-2 al Alcorcón, remontando con un gol de Hugo Rama en el minuto 90. Lo pasó muy mal el Oviedo, que no hizo un buen partido, pero lo sacó adelante. Al final ganó, que es lo que queda, quinta victoria consecutiva. Y Ziganda, que no mira a los que vienen por detrás, mira hacia arriba.
El único mensaje que hay en el vestuario es intentar pillar al quinto e ir a por él. Y no hay que mirar atrás, hay que mirar hacia adelante y pensar en lo que tenemos y en lo que podemos conseguir, perseguir. Eso es lo que tenemos que hacer. No hay que pararse ni mirar a quién está atrás, Quicana, sino no. Tenemos al Girona y hay que ir a por el Girona y si les apuramos y les cogemos, pues a por el siguiente.
Muy ambicioso Ziganda, que se le tachaba en otras épocas de no ser ambicioso. Bueno, pues el discurso es ir a por el Girona, que es el quinto, no mirar hacia Ponferradina y Las Palmas, que vienen por detrás. Faltan 5 partidos, el Oviedo podría permitirse perder uno de esos 5, ojo a esto, porque le saca 3 puntos a la Ponferradina con el golaveras a favor y 5 a Las Palmas, que pinchó contra el Ibiza. Podría perder uno de los 5 el Oviedo y seguir jugando ese playoff. Y por arriba, ojo, está solo un punto del Girona. De ese quinto puesto, a solo un punto el Oviedo y a 3 del Tenerife, eso sí, con el golaveras en contra. Lo próximo para el Oviedo, el sábado, 4 de la tarde en casa, en el Carlos Tartiere, recibe al Mirandés, que ya no se juega nada. A partir de 12:30, vamos a hablar del Oviedo, mucho. Vamos a escuchar a Ziganda, vamos a hablar de los más de 1000 que hubo del Oviedo en Alcorcón, viene Luis Rueda, muchas cosas. Ahora, el Sporting. A las 9 de la noche, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, juega el Sporting, Almería Sporting, el partido que cierra la jornada 37 en segunda. Pero antes de eso, el sonido del presidente del Sporting, al que no es habitual escuchar, Javier Fernández, estuvo en la clausura de la Liga Genuine, que se ha disputado este fin de semana en Mareo, y ha dado su versión sobre las malas relaciones con el Real Oviedo después del derbi asturiano.
Es algo que debemos aprender, y que hasta que no tengamos eso claro y olvidemos fantasmas del pasado y demás, será imposible salir de este bucle.
Hasta que no olvidemos fantasmas del pasado, no saldremos de este bucle. Luego vamos a escuchar más de Javier Fernández. Volviendo al partido de hoy, el Sporting aterrizó a las 11:30 de la mañana en Almería con 3 novedades en la convocatoria: Calavera, Guille Rosas, que vuelven tras sus lesiones, y el central del Sporting B, Jordi Pola, que sustituye a Mar Valiente. Además, son bajas los 3 sancionados, Rivera, Berto y Johnny, en la convocatoria. Esta es la voz de Pep Martí, el entrenador del Sporting, reconociendo que no se están cumpliendo las expectativas desde que llegó al banquillo.
Para mí las expectativas son ganar todos los partidos. No me centro en otra cosa que no sea esa, hablando individualmente. Luego, la vida nos da experiencias y nos hace vivir experiencias más agradables, menos agradables. Desde luego, el rendimiento deportivo y el rendimiento en cuanto a puntos no es el que yo esperaba, ni que el que esperaba el Sporting, ni el que esperaba. Pero no me centro en mí solo. Yo creo que somos el Sporting de Gijón, no es Martí o deja de ser Martí.
Está en la picota Martí. Lleva 8 partidos en el banquillo del Sporting, solo una victoria. 3 empates, 4 derrotas. Luego escuchamos más de Martí. Lo bueno para el Sporting, que perdió la Morevieta contra la Real B esta jornada, así que el descenso sigue a 7 puntos, a falta de 6 partidos para el final de Liga. Más cosas. Fin de semana ha dejado muchísimas noticias. En segunda federación ganó el Avilés 1-4 al Móstoles, sale del descenso el Avilés, el resto perdieron todos y están en descenso. El Ceares ya ha descendido, está el Llanera, el Marino también en descenso y por supuesto también el Langreo, que está ahí abajo peleando, pero que de momento está bien el Marino. Luego en el mini derbi en tercera federación ganó el Sporting 5-1 al Real Oviedo. Última jornada, se va a jugar todo. El Oviedo líder a 1 punto del Sporting y a 2 del Lealtad, que viene por detrás. Además, ha habido cambios en la Copa de Europa de hockey, que te contamos ahora. Son las 3:30 en directo, Deportes COPE Asturias.
Deportes COPE Asturias.
Estar informado.
seguimos tramo largo de Deportes Cope Asturias y lo vamos a abrir con Adarsa, que nos trae el sonido estrella del día, y el sonido estrella de este lunes es el vestuario del Oviedo. Así sonaban los jugadores después de ganarle al Alcorcón en el minuto 90. El sonido de la felicidad, el sonido de una victoria en el minuto 90, en el último minuto, que le acerca todavía más al Oviedo a jugar un playoff de ascenso a Primera División, que se dice pronto. El sonido estrella del día, sonido Adarsa en Deportes Cope Asturias.
En un mundo donde el estrés y las prisas están a la orden del día, a veces lo mejor es volver a tu zona de confort. Descubre la elegancia más deportiva con el nuevo Clase C de Mercedes-Benz. Relájate en sus asientos multicontorno con masaje y disfruta de su sistema de infoentretenimiento MBUX con inteligencia artificial. Bienvenido a tu zona de confort.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
31, va muy en serio el Real Oviedo, muy en serio. 5 victorias consecutivas, 19 puntos de los últimos 21 en juego, que es muchísimo. Es una barbaridad el sprint final que está haciendo el Oviedo. El equipo del Cuco Ciganda, que poco a poco se podría permitir incluso el lujo de perder un partido de aquí al final. De los 5 que quedan, podría perder uno y aún así jugar el playoff de ascenso a Primera División, que es tremendo. Viendo las alturas de temporada en las que estamos, decir eso, con varios equipos que ya no se juegan nada, es verdad que todos los partidos son complicados y lo que queramos, por supuesto, pero decir eso a falta de 5 jornadas es tremendo. Y ayer no estuvo bien el Oviedo, porque ha jugado varios partidos, además, como el de ayer, contra el Alcorcón, partidos fuera de casa sobre todo, sin buen juego, con pocas ocasiones. La diferencia es que ahora los gana. Otros partidos en otro punto de la temporada, el Oviedo no los sacaba adelante fuera de casa, y el de ayer sí. Y el de Cartagena también, y el del Molinón también. Fuera de casa está sumando el Oviedo. Y en este punto de la temporada, insisto, donde le sale casi todo. Porque perdía 1-0 con un gol, por cierto, de Rivas, el hijo de Antonio Rivas, que pidió perdón por marcar ese gol. Juega en el Alcorcón, pero es del Oviedo de toda la vida. Marcó el 1-0 y cuando peor estaba el Oviedo con 1-0 en contra, se queda con 10 el Alcorcón por la expulsión de Zarfino. Y ahí llega la remontada, cambia el partido totalmente. Absolutamente del revés. El partido, primero Mateus con una gran jugada individual que marca el 1-1. Mateus que sale y que aporta. Y luego llega ese gol de Hugo Rama, que es desde el principio un jugadón, con Johnny Montiel en el inicio de la jugada. Johnny Montiel que cada vez que sale sigue aportando muchísimas cosas y siendo diferencial desde el banquillo. Luego Bastón que pivota. Le deja la pelota ahí a Hugo Rama, que llega desde atrás y marca, ¿no? Bueno, pues fue el gol de la locura en el 90. Futbolistas que además decidieron el partido desde el banquillo. Cambios de Ciganda que deciden. Primero Mateus y luego ese gol de Hugo Rama en el 90. Así que el estado de felicidad pues es absoluto. Después de ese gol, que yo no sé las veces que se lo habrán visto los aficionados del Oviedo desde ayer. Un gol en el último minuto que te da una victoria, que te pone otra vez en la clasificación 3 puntos por encima de la Ponferradina, con el gol a Verás a favor, 5 puntos por encima de Las Palmas, más de un partido de margen. Es decir, el Oviedo tiene más cerca que nunca, por lo menos jugarse la vuelta a la Primera División, jugar un playoff, que sería la primera vez desde la vuelta al fútbol profesional. La ciudad está ilusionadísima, no se habla de otra cosa en Oviedo. El equipo además es una piña ahora, porque salga el que salga, insisto, aporta. Todos están muy mentalizados del objetivo. Mateus, Hugo Rama, Montiel, Pombo salió ayer. Pombo, que podría ser uno de esos futbolistas que a principio de temporada dices, este si no juega 5 partidos la prepara o la lía, ¿no? Bueno, pues ahí está, sumando y desde el banquillo también. Y entra Rodri Tarín por Costas, segundo partido consecutivo, y cumple. Decisión muy arriesgada, por cierto, de Ciganda, dejar a Costas en el banquillo por Rodri Tarín, y le salió bien. El que se notó fue Brugman, que no estuvo. Brugman tiene una sobrecarga, decidieron no arriesgar con él para que llegue bien a este tramo final de liga, y se volvió a notar que es fundamental. Brugman es fundamental, no hay otro futbolista en el centro del campo como Brugman en el Oviedo. Pero el resumen es ese, que todo ahora mismo está bien en el puzzle del Oviedo. Está el equipo involucrado, la masa social está involucrada, Ciganda tiene más apoyos que nunca, y mira que era complicado eso, en un Oviedo donde la unidad a veces brilla por su ausencia y hay muchísima crítica, sobre todo sobre la figura del entrenador, pero ahora mismo todo va como una balsa. porque los resultados te permiten que todo vaya como una balsa. Es el equipo más en forma de segunda al Oviedo ahora mismo, 5 victorias consecutivas, 19 puntos de los últimos 21. Es el típico equipo que va de menos a más en la temporada, que termina bien la liga. Todos son buenas noticias, pero quedan todavía 5 partidos. Y queda todavía mucho por remar. 5 partidos que, por cierto, son 3 en casa, Mirandés, Zaragoza e Ibiza. Ninguno de estos 3 se van a jugar nada cuando jueguen contra el Real Oviedo. Y luego 2 fuera de casa, lejos del Tartiere, que uno es el Málaga y otro es Las Palmas. Estos sí se pueden jugar algo, sobre todo Las Palmas, porque el Málaga tiene cada vez más cerca la permanencia, pero Las Palmas puede ser uno de los rivales del Oviedo de aquí al final. Así que vamos a ver qué pasa. Son las 15:36, hacemos una pausa, escuchamos a Ziganda, viajamos hasta Alcorcón y viene Luis.
Ahora más que nunca, en Correos estamos con las empresas de nuestro país, sean del tamaño que sean. Por eso Correos Market, el marketplace de las empresas españolas, no cobra comisiones de venta. Además, pone a tu disposición un proceso logístico completo y sin intermediarios. Empieza a formar parte de correosmarket.es, sin comisiones, sin intermediarios y con la mayor red de distribución de nuestro país a tu servicio.
Remontada del Oviedo en Alcorcón, ganó su 5º partido consecutivo, pero Ziganda lo reconoce, no estuvieron bien.
El Alcorcón ha estado bien, yo que diría que ha estado hasta mejor que nosotros. Nosotros en ningún momento le hemos cogido el tino al partido, al campo, no estábamos cómodos, no éramos, había mucha igualdad y dentro de la igualdad ellos estaban mejor que nosotros. Que no hemos estado bien, esa es la verdad, pero ahora nos tenemos que quedar con el triunfo porque a estas alturas... Pues bueno, ya hemos tenido otros partidos que hemos estado mejor y a veces pues no los hemos sacado.
Reconoce lo evidente, Ziganda, no estuvo bien el Oviedo, pero también dice una verdad palmaria a estas alturas de la temporada, más que es que las sensaciones ya importan poco y lo que importa es ganar, que fue lo que hizo el Oviedo ayer. 5 victorias consecutivas, que es la primera vez que lo consigue Ziganda desde que está en el Oviedo. Tampoco saca mucho pecho el entrenador.
Sí, no es fácil, para nada, 5 victorias consecutivas y bueno, pues yo creo que lo dije el otro día, es mirar al siguiente, ir día a día, entrenar muy bien, preparar el partido del próximo partido, que bueno, pues ganando se prepara de otra manera, pero con la máxima seriedad, con la máxima responsabilidad y bueno, pues no dejándote llevar por estas olas que decimos siempre, tanto estas olas que cuando te vienen a favor o cuando te vienen en contra.
La celebró muchísimo la victoria el Oviedo. Ziganda, además, como pocas veces, que tampoco es un tío muy que gesticule demasiado, pero la celebró muchísimo, consciente de que el partido del Oviedo no fue bueno y que seguramente sacar ese tipo de partidos a estas alturas de la temporada es fundamental. No quiere sacar mucho pecho Ziganda, pero sí sabe la importancia de esa victoria. La celebró él, la celebraron los futbolistas y la celebró el público. Más de 1,000 que hubo en Santo Domingo, ahora vamos a hablar de todo eso. Y lo explicó Ziganda, es decir, la importancia de la victoria y por qué lo celebraron así.
El envoltorio no es el mismo, pero lo que hay dentro, el contenido sí es el mismo. Entonces la victoria era importantísima, los puntos valen igual y cuanto menos queda ser capaz de ganar, pues sí cabe más importancia tiene. Entonces sí que lo han celebrado mucho fuera, lo han celebrado, visto cuando hemos hecho el segundo gol, lo han celebrado en el vestuario y bueno.
Hacemos una conexión con Madrid porque queremos saber cómo estaba ayer Santo Domingo con tanta gente del Oviedo. Compañero Dani Asenjo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tú estuviste allí para tiempo de juego, Dani. Era más casi el Tartiere que Santo Domingo, ¿no?
Sí. Lo dije en la última conexión con Eri en tiempo de juego. Lo dije que los jugadores del Oviedo los celebraban y tuvieron la suerte de celebrarlo con su afición. Y ya te digo, parecía el Tartiere. Yo creo que había más de 1,000 aficionados del Oviedo, no solo en la grada visitante, sino repartidos por todo el estadio, que celebraron ayer la victoria prácticamente como si fuese un título. Sabían la importancia de los 3 puntos ayer y la verdad es que el colorido en las gradas era azul, completamente azul, y sobre todo bueno, el éxtasis de felicidad fue muy, muy grande. Yo creo que también un poco por cómo se consiguió esa victoria y por los minutos en los que llegaron los goles, cuando se veía que prácticamente Claro. Se escapaban los puntos de las manos con un Alcorcón que plantó cara, desde luego.
O sea, te llamó la atención eso, ¿no? La celebración, porque Ziganda, por ejemplo, lo celebró como si fuera prácticamente un título y la gente también, ¿no? Fuera.
Sí, sin duda. Bueno, cuando el pitido final, los jugadores del banquillo saltaron al césped, ya te digo, como si fuese un título, y la grada estaba, bueno, pletórica, con mucha alegría, yo creo que, bueno, sabedores, ¿no? De que la victoria ayer en Alcorcón, en la quinta consecutiva, les da un plus, les asienta ahí en esa zona de playoff, y eso yo creo que no solo se sabía en el césped, que los jugadores lo celebraron mucho, se abrazaron mucho cuando terminó el partido, incluso en el segundo gol se van a celebrarlo al córner, donde se va Borrama, que es el que mete el gol, los jugadores del que estaban en el banquillo saltan también y se van corriendo al córner a hacer una piña con Hugo Rama y con los jugadores que estaban sobre el césped. Pero ya te digo también, en la grada, cuando acaba el partido, se quedan los más de 1,000 aficionados que había, y la comunión con los jugadores fue fantástica. Sobre todo yo creo que viniendo de ganar un derbi, de no poder celebrar el derbi con sus jugadores por el problema que tuvieron con el Sporting y las entradas, entonces ayer yo creo que disfrutaron mucho todos los aficionados que había en las gradas, y encima le salió un día en cuanto al clima perfecto, porque ayer la tarde en Madrid fue maravillosa, radiante, así que lo disfrutaron muchísimo.
Fue redondo, día fantástico en Madrid con victoria. Luego los jugadores se quedaron después del partido también atendiendo y haciendo fotos con la gente, así que fue un día redondo para el aficionado del Oviedo. Nos lo ha contado Dani Asenjo desde COPE Madrid. Un abrazo, Dani.
Un abrazo a vosotros.
Está Luis Rueda. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Quedan 5 partidos. ¿Se podría el Oviedo incluso permitir el lujo de perder uno? Así que si no es este año lo del playoff, Luis, yo no sé cuándo va a ser.
Bueno, mientras haya partidos, hay posibilidades de todo. De seguir con la buena dinámica o que esto se pueda romper. Está claro que ganar 5 partidos seguidos en esta categoría y en cualquier categoría es muy complicado. Pero quedar sprint final y no va a ser sencillo. Eso lo tengo clarísimo.
5 victorias seguidas, que es lo que dices. Yo no sé qué ha pasado, porque hay gente que dice, joder, es que ha cambiado Ziganda, o es que hay jugadores que ahora están rindiendo y antes no. ¿Qué le ha pasado al Oviedo para 5 victorias consecutivas? ¿Dónde está la clave, Luis?
Pues mira, precisamente en el proyecto, en la continuidad. Ziganda no ha cambiado para nada, y el que diga que ha cambiado se equivoca de pleno, porque solo hace falta ver los partidos, cómo juega y el transcurso de los mismos. Yo veo al equipo igual de reconocible, igual de fiable, un equipo muy difícil para los adversarios, un equipo que se está haciendo fuerte en casa, que para mí ahí es la clave, y respondo a tu pregunta. Creo que la clave, más allá de mejorar los resultados fuera de casa, es la fiabilidad en casa. Si tú sumas lo de casa en esta categoría y eres un poco regular fuera, vas a estar arriba siempre. Lo que pasa que muchas veces la gente es resultadista, y como es resultadista, pues solo te valen los resultados, buenos o malos. En este caso son buenos y hay que salir de la misma línea, pero estamos viendo que esta categoría este año es muy extraña. Sigo diciendo, y lo dije hace semanas, que el descenso está gratis, o mejor dicho, si la expresión es un poco fea o no se entiende,
sí.
Creo que los 4 de abajo, los números que tienen son muy pocos para lo que es históricamente esta segunda división, y al tener esos equipos muy pocos puntos, lo que hace es que los números para el playoff tengan que ser más altos de los últimos años, con lo cual hay que hacer, pues bajo mis cuentas, pues 68, 69 puntos mínimo para poder entrar, 70.
Oye, dice Ziganda ahora que quiere ir a por el quinto, Luis, porque claro, todos mirábamos Ponferradina, Las Palmas, a ver cuál es el calendario, a ver a cuántos están, pero es que Ziganda mira para el Girona y para, bueno, ahora mismo para el Girona, que está a un punto.
Sí, yo creo que es un buen mensaje, el ser ambicioso, el mirar para arriba. Está claro que todo el mundo también mira para atrás y mira los resultados de los que vienen por detrás, como son Las Palmas y como son la Ponferradina, pero también es bueno lanzar ese mensaje de ambición y ese mensaje optimista de poder dar caza al Girona, que a mí me parece un muy buen equipo. La verdad que de los 8 o 9 primeros, 10 primeros, cualquiera tendría capacidad y argumentos suficientes para jugar un playoff para ascender a primera división.
Para que luego digan que Ziganda no es ambicioso, Luis, mirando para el quinto.
Se dicen muchas cosas. Se pueden decir muchas cosas. También decían que no ponía Montiel o que no ponía tal, y al final tiene que salir el propio futbolista a casi a desmentirlo, entre comillas, ¿no? Yo creo que no hay ningún entrenador que tire piedras sobre su tejado, no hay ningún entrenador que haga alineaciones pensando que los que están en el banquillo pueden funcionar mejor de inicio, y yo esto sí lo digo siempre y lo traslado también a mis plantillas, no son importantes en el fútbol los que empiezan en el minuto uno, porque los partidos duran 90 minutos y la segunda división es una carrera de fondo, una auténtica maratón, y no todas las cartas se tienen que jugar en la primera mano.
Y más ahora con 5 cambios.
Sí, sí, claro, es que los 5 cambios cambiaron mucho la estrategia a nivel competitiva, sí, de los cambios, ¿eh?
Sí.
No solamente los cambios, sino las ventanas, y las ventanas a posteriori, si hay una prórroga o algún tipo de situación, pero yo creo que repito, no todas las cartas se tienen que jugar en la primera mano.
Pero sí es verdad, Luis, que yo por lo menos tengo esa sensación, que una de las claves del Oviedo es que tiene a muchos jugadores metidos en dinámica, que eso te dice dos cosas. Uno, que tienes una buena plantilla, sí, y dos, que la estás sabiendo utilizar, porque ahora te entra Mateus y te aporta Hugo Rama, Montiel, Pombo ayer, son muchos jugadores en la rueda, más los titulares.
Sí, pero eso tiene un responsable también, ¿eh?
Sí, sí, por eso te digo, la gestión, claro.
La gestión grupal y la gestión de vestuario es importante porque demuestra que todos están enchufados, y lo que sí está claro es que estás hablando de jugadores enchufados que son determinantes a nivel técnico, ¿no? Y hubo momentos durante la temporada que el Oviedo era un equipo más plano o un equipo con menos imaginación y que dependía de futbolistas de ese corte, ¿no? Sobre todo cuando lo notamos el día de la Real Sociedad B, cuando tenías un rival cerrado que te faltaban sus jugadores determinantes en metros finales, ¿no? Que te pudieran hacer alguna acción individual. Y creo que jugadores de un excelente pie, como pueden ser Pombo, como pueden ser Rama, como pueden ser Montiel, incluso Mateus, también en la parte de arriba, son futbolistas que, aparte de estar frescos y llegar bien, están enchufados. Y eso es una noticia muy positiva para el grupo.
Oye, mister, la última que te hago. De los 5 que quedan, de los 5 partidos que quedan, que son Mirandés en casa, en el Tartiere, Málaga-Rosaleda, Zaragoza en el Tartiere, Las Palmas allí y el último partido en casa contra el Ibiza. No me digas que te asustan todos, que sé que te asustan todos, pero especialmente, ¿cuál te da miedo que dices, cuidado con este?
El Ibiza.
El Ibiza, ¿eh? ¿Por qué?
Porque posiblemente no se juegue nada.
Bueno, es que Mirandés y Zaragoza tampoco se van a jugar nada, pero el Ibiza, ¿por qué?
Bueno, esos típicos partidos en última jornada, si te juegas algo contra un rival que viene sin jugarse absolutamente nada, con tranquilidad. Es que la segunda división tiene resultados, las últimas jornadas, un poco sorprendentes. Pero es que no tengo la sensación de que ninguno vaya de turismo a ningún lado, y más bien tengo la sensación de tener enchufado a mi equipo, ¿no? Y esos partidos contra rivales que no te juegas nada pueden afectar mucho a la gestión emocional o la gestión motivacional. Y yo prefiero siempre equipos que se jueguen algo. Otra cosa bien distinta es el nivel de esos equipos, ¿no? Pero acabas de nombrar Mirandés, con gente joven, un cambio de entrenador, gente dinámica, con energía, un equipo muy competitivo. Por eso los llaman los Jabatos. O sea, son un equipo muy competitivo. O sea, son de Burgos, pero como si fueran vascos. Eso todo el mundo lo sabe. Es un equipo que a mí me gusta. Me gustaba y me gusta. Luego tienes que ir a Málaga. Que el Málaga, evidentemente, estamos hablando de que el descenso está casi gratis, pero no se va a dormir.
Entrenador nuevo, que quieren gustar, sí.
Está claro. Y luego tienes un partido en Las Palmas. Pero vete tú a saber cómo llegas a Las Palmas.
Yeah.
O vete tú a saber qué clase de situación te encuentras en un partido en el insular. Eso sí que puede denominarse, dependiendo cómo llegue uno u otro, o la diferencia de puntos de una manera o de otra. Pero es que tampoco puedes dar por el último partido contra un Ibiza que no se va a jugar nada pensando que va a ser fácil. Sí. Ese es el problema, que tu mente, que tu afición, o que el futbolista piense que está todo hecho cuando realmente no se ha hecho absolutamente nada. Y el Oviedo ha demostrado en estas últimas semanas, estos últimos meses, que a base de trabajo y de resultados puedes optar a algo, pero es que esta liga es demasiado larga bajo mi punto de vista y requiere de una concentración y de una tensión a nivel emocional y competitiva en cuanto al trabajo diario que va a hacer que al final tengas la capacidad de estar enchufado o no. Y eso también ayuda, evidentemente, a los resultados. Los resultados no se trabajan mejor con resultados positivos que con unos resultados más negativos, ¿no? Y hablamos siempre desde el verano que lo importante es llegar con opciones a estas últimas jornadas, y el Oviedo lo ha conseguido, con lo cual ahora mismo pues solamente queda trabajo. La fortuna que tienes que tener en este tipo de situaciones y a estas alturas de película, como se vio ayer, y después seguir siendo ese equipo fiable, competitivo, rocoso, que permita a los equipos pues que no demuestren su mejor versión.
Mister Luis Rueda, un placer siempre. Muchas gracias.
A vosotros. Buenas tardes.
Sporting, a vuelta de pausa.
Cuando regalas algo a tu madre, te conviertes sin querer en parte del regalo. Porque cuando llegas y te abre, no ve lo que tienes en las manos, te ve a ti. Cuando rompe el papel, no mira lo que es, te mira a ti. Y cuando lo descubre, lo deja para abrazarte a ti. Feliz Día de la Madre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
En Mediomar.es cumplimos 10 años y lo celebramos con 3 días sin IVA. Te descontamos el 21% de IVA en televisores, audio, electrodomésticos, movilidad y mucho más. El aniversario es nuestro, los descuentos son para ti. Ya en todas nuestras tiendas y en Mediomar.es.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Antes de hablar del partido de esta noche en Almería, vamos a escuchar al presidente del Sporting, porque no es habitual que hable. Javier Fernández lo hizo ayer en la clausura de la Liga Genuine, que se disputó en Mareo durante el fin de semana. Por cierto, con mucha gente guapa allí en Mareo. Estuvo Marcelino García Toral, entrenador del Atleti. Estuvo Fernando Sanz, representando a la Liga. Iba a venir Tebas, al final no vino a última hora. Representantes del Principado, del Ayuntamiento de Gijón, Javier Martínez, vicepresidente, Joaquín Alonso, mucha gente. Pero destacó el presidente, Javier Fernández, el presidente del Sporting, que dio su visión sobre los incidentes del derbi frente al Oviedo. Dijo esto.
Pensemos que no se puede repetir eso en un campo de juego y está. Yo creo que, y menos en un derbi. Yo creo que el acto de hoy es un ejemplo de lo que debería ser el fútbol en general, ¿no? Yo creo que los chavales, la afición, tanto de Oviedo como de Sporting, hoy han dado un ejemplo a los del primer equipo, a nosotros como directivos, y es lo que debemos aprender del día de hoy.
Vale, autocrítica parece. Entonces, ¿es momento de sentarse y arreglar las cosas?
Sentarse nos hemos sentado muchas veces. Lo que es el momento es de ser claros, ser francos, ser transparentes y limar asperezas.
Bueno, limar asperezas, vamos a quedarnos con esto. Limar asperezas, y ya damos carpetazo evidentemente a todo esto, pero las relaciones entre el Sporting y el Oviedo son muy importantes en el fútbol y en el deporte asturiano, y creo que estos son los mensajes que hay que dar. Limar asperezas, vamos a ver si de cara a la próxima temporada y más pronto que tarde se deja esto reposar un poco y a partir de ahí a construir y a mejorar esas relaciones. Hablando de la gestión, que vuelve a estar otra vez en entredicho, un año más no está acertando en sus decisiones Javier Fernández al frente del Sporting, y los últimos años pues ya lo veis, la deriva, la línea ascendente deportiva del Sporting, al principal culpable, la cabeza visible es Javier Fernández, ¿no? Entonces es el que tiene que dar la cara. Y lo ha dado, ha hablado sobre lo que ha sido la temporada del Sporting, que está luchando por no descender.
No está siendo la temporada que nosotros hubiéramos esperado, ni la que esperaba la afición a principio de temporada. Creo que ahora, como dices, quedan 6 jornadas, tenemos que dar todo el apoyo al equipo, al entrenador, al cuerpo técnico, a la gente, porque al final muchas veces pedimos ánimo por los jugadores, pero yo creo que la afición también merece mucho ánimo, que le mandemos mucha energía, porque lo que han pasado, lo que estamos pasando esta temporada, no lo esperábamos, y creo que es necesario que se sepa que estamos en deuda con ellos y que hay que corresponderle, ¿no? Pero como tú dices, vamos a intentar acabar esta temporada lo mejor posible. El objetivo se ha transformado en otro objetivo distinto y esperamos cuanto antes cerrarlo y poder pensar en la temporada siguiente.
Ese objetivo es la permanencia, evidentemente, que no la dan por cerrada todavía en Mareo, porque está siendo un año complicadísimo y porque el Sporting es que no le está ganando a casi nadie. Lo bueno es que los de abajo tampoco ganan. No fue claro con el futuro de Pep Martín y de Javi Rico, lo dejó estar, y el objetivo sigue siendo ese, la permanencia. Javier Fernández, ayer en Mareo, hablando de la actualidad del Sporting. 23 segundos, mensaje de La Cañada, y vamos con el partido.
Ven a La Cañada Real Molinón. En La Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en La Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a La Cañada.
Esta es la voz de Pep Martí, del entrenador del Sporting, hablando cómo ha sido la semana después de perder el derbi y antes de jugar contra el Almería.
Bueno, evidentemente ha sido una semana difícil, nada fácil, pero sobre todo los 3 primeros días de pasar ese momento no agradable por todo lo que sucedió el fin de semana, por perder un partido tan importante como era el del derbi, por perder 3 puntos. Pero a partir de ahí, mi función como entrenador es intentar levantar el ánimo de los jugadores, así creo que lo hemos conseguido. Creo que están entrenando con esa ilusión y con ese ánimo de revancha para que llegue una vez más un compromiso como es el de la Almería, complicado y difícil, pero sabiendo que vamos a tener nuestras opciones y con muchísima ilusión de conseguir la victoria.
Conexión con Almería, Jordi Folqué, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
¿Cómo llegáis a este partido? Porque desde aquí se os ven muy favoritos. Entiendo que vosotros también tenéis esa sensación esta noche contra el Sporting, Jordi.
Aquí la sensación más del partido que uno tiene es de lo que han hecho los rivales más directos. Y como este fin de semana resulta que el Eibar remonta y gana el partido en Málaga y que el Real Valladolid, en un partido que pudo salir goleado, al final termina ganando, pues la presión añadida, y da igual que sea el Sporting, el Burgos la próxima semana, o el equipo que sea, el Madrid o el Manchester City, que se llegase esta noche al Estadio de los Juegos Mediterráneos, que la única obligación es la de ganar, ¿no? Y eso le da un punto más de quizás de nerviosismo al encuentro de esta noche para el Unión Deportiva de Almería, al ver que los dos rivales directos pues no han pinchado esta jornada, como si estaban haciendo las jornadas anteriores, y que la Almería está obligado a demostrar que la realidad es que tiene el mejor calendario que Eibar y Valladolid, pero claro, eso tiene que demostrarlo en el terreno del juego.
Claro, si gana el Almería se pone segundo otra vez en ascenso directo por delante del Valladolid. Llegáis con todos los bichos, ¿no? Juegan todos, los Adic, Ramazán y demás, ¿o hay alguna baja?
Pues como son tres entrenamientos a puerta cerrada, la teoría dice que están todos recuperados. El último ha sido Diego Sousa, incluso Chumi, el central que se lesionó hace un par de meses y que se iba a perder el resto de la temporada, ha acelerado su recuperación y ya está entrenado con el grupo. Ya dijo Rubi que para hoy no, pero que antes de terminar la temporada va a tener alguna convocatoria fijo, y ya digo que es la principal novedad, la baja de Eguaras, Teñigo Eguaras, por tarjetas, es la única ausencia que tiene, más los lesionados de la regulación, Iván Martos y Juan Jorito, que ya no tienen ficha en el equipo para dar entrada a los fichajes que llegaron en este, iba a decir mercado de invierno, mercado casi primaveral, sí. El caso de Nelson Monteri y Rodrigo Eli.
Pues nada, Jordi, que lo pases muy bien, o que no lo pases tan bien esta noche. Nos gustaría mucho que fuera así, pero bueno, está el tema complicado para el Sporting. Jordi, un abrazo muy grande.
Un abrazo.
En una temporada negra para el Sporting, que está siendo muy mala, por desgracia, pues queda agarrarse un poco a los tiempos buenos. A veces hay que agarrarse a esa historia del Sporting. Sabéis que la puerta número 3 del Molinón va a llevar el nombre de Cundi y la puerta número 11 va a llevar el nombre de Enzo Ferrero. Vamos a hacer un ejercicio que para los mayores esto va a ser un ejercicio de nostalgia, y para los más jóvenes va a ser un ejercicio de entender también historia del Sporting. ¿Quiénes fueron Cundi y Enzo Ferrero? Está al teléfono uno de los historiadores referencia del Sporting. Frichu, ¿y estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Tienes que ser importante para que te pongan una puerta, Frichu. Así que, ¿quién fue Cundi? ¿Por qué le ponen esa puerta 3 a Cundi?
Bueno, Cundi fue el lateral izquierdo de la mejor época del Sporting. Prácticamente su llegada coincide con la explosión del Sporting de Miera. Hay que darse cuenta que Cundi estuvo 17 años vinculados al club, y prácticamente que 14 de ellos como titular indiscutible. Claro. Hay que tener en cuenta que estuvo un par de años cedido, en el Siresa Guaño y luego el Poblense mientras hizo la mili, pero bueno, un lateral izquierdo de fuerza, además con técnica, no exento de técnica, y que le dio absolutamente todo, hasta tal punto que fue 9 veces internacional absoluto. Claro. Con España.
Otros tiempos. Y en 30 segundos, si puedes, un 40, que otro día ampliaremos más, pero ¿Enzo Ferrero es el mejor extranjero de la historia del Sporting?
Sin duda, así claro lo digo, sin duda. Además, bueno, es una historia muy rocambolesca, como parece, por Gijón, porque realmente el Sporting no le iba a fichar a él. Pero con su fichaje por parte de un genio del fútbol, tanto para el Sporting como para el Oviedo, como fue Enrique Casas, sí. Pues acertó plenamente, y también estuvo aquí pues 11 años, si no recuerdo mal, sí, 11 temporadas en el primer equipo, y sin duda el mejor extranjero con bastante diferencia que tuvo el Sporting en su historia.
Pues Cundi, la puerta número 3 para Enzo Ferrero, la 11, y hemos estado con Frichu Justas, que nos lo ha contado. Un abrazo, Frichu.
Un abrazo grande.
Suerte para el Sporting esta noche. Mañana lo contamos desde la tertulia, el tertulión en la Cañada Real Molino. Gracias, adiós.